Esta mañana nos visita Odey Rodríguez, miembro de ABAT, Autónomo ACBAT, Asociación de Autónomos de Euskadi. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon, eskerrik asko.
Esta asociación aglutina autónomos unipersonales o con 4 asalariados como máximo. Estamos hablando de qué tipo de empresas, qué tipo de autónomos, en qué sectores, en qué áreas trabajan ustedes.
Ah, somos una asociación intersectorial, pero cuando decimos empresas, pues no, nosotros nos gusta más hablar de trabajadores. Es decir, porque la mayoría son gente que se parte el lomo para sacar su familia adelante. En definitiva, el término empresario sí que viene dado, ¿no? Pero quizás en el autónomo, sobre todo en el unipersonal, que es a los que más representamos, a algunos viene como sobreexcedido, ¿no? Sí que se tiene una empresa y la consideración fiscal es de empresa, pero realmente lo que hace es trabajar y trabajar y trabajar pues los 8 días de la semana, las 25 horas del día.
El autónomo no se puede poner enfermo, no tiene horarios, se jubila tarde. ¿Qué ventajas tiene? Silencio.
Paso.
¿Alguna tendrá?
Alguna puede haber, sobre todo la capacidad organizativa de tu trabajo, ¿no? Pero muchas veces...
¿Eso al de final, ser tu propio jefe?
A eso me refería con la capacidad organizativa. Pero al final, los que te mandan son los clientes. O sea, tienes muchos jefes, ¿no? Por decirlo así. Y en definitiva, pues eso, sí que hay gente que consigue progresar y la idea, entendemos, que cuando una persona emprende es con la idea de progresar, pero también hay otras muchas que es con una idea de... necesito hacer algo, tengo que ponerme a trabajar, sea como sea. Actualmente la única opción que tengo es ponerme de autónomo de esta manera y a ver si consigo salir adelante.
Las personas que llegan a ABAT, ¿qué consultas hacen mayoritariamente?
Muy variopintas, pero sobre todo cuando llegan a ABAT es porque tienen un problema serio. También están las consultas en relación a las jubilaciones, a las protecciones por cese de actividad que no les facilitan las mutuas. Son muy variopintas, quiere decir, el fraude, por ejemplo, quiere decir que siempre el autónomo se siente como menospreciado en la sociedad, ¿no? Quiere decir, pensamos que somos el saco de boxeo, ¿no? Cada vez que hay que buscar a alguien, pues ¿a quién? Venga, vamos a por los autónomos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del fraude, creemos que hay un gran fraude en grandes empresas, pero claro, es mucho más difícil ir a por las grandes empresas, a ver si pagan todas las horas extras, a ver si... En cambio, pues nos vamos a un mercado y a dos jubiletas pues les damos pal pelo, ¿no? Y que se vayan a... Quiero decir, al final es el eslabón más débil de la cadena.
Un autónomo no puede sindicarse, sí puede asociarse, ¿por qué no están en la mesa de diálogo social?
Bueno, creo que esa más que una pregunta para nosotros sería una pregunta para las administraciones públicas, ¿no?
¿Hay en alguna comunidad autónoma donde sí participen de estos diálogos sociales?
En casi todas. Si no es en la mesa de diálogo social, se ha creado una mesa específica que es la mesa del trabajo autónomo. En las comunidades se llama de diferentes maneras, pero básicamente es una mesa donde se trabajan pues asuntos sociales de esta índole, ¿no?
Aquí en Euskadi no ocurre eso.
Aquí en Euskadi no tenemos ni la mesa del trabajo autónomo ni estamos incluidos en la mesa de diálogo social. Quiero decir, la patronal es la que representa al autónomo unipersonal de este que hemos dicho, que al final es un trabajador, que sí, que tiene las características de ser una empresa, pero realmente es una persona que trabaja mucho y duro para conseguir llegar a final de mes.
Ha hablado antes de cómo se persigue el fraude y cómo sienten a veces que se pone demasiado el foco en los autónomos. ¿Habrá escuchado la polémica de las últimas semanas en torno a esos baserritarras jubilados, ¿no? que participan a veces en ferias, ¿no? Y que han sido multados precisamente por eso, ¿no? Por estar vendiendo en ferias estando jubilados. ¿Considera esto una persecución al autónomo?
Nosotros creemos que es una persecución sin lugar a dudas. Lo mismo que es la implantación esta de el ticket buy, es una manera de decir que los autónomos somos todos unos ladrones y que nos tienen que superfiscalizar, porque ya no se trata de fiscalizar, sino superfiscalizar, te diría yo, ¿no? Quiero decir, el que el ticket tenga que estar emitido al momento. El otro día mismamente estuve comprando en un pequeño comercio y se me olvidó pedirle factura. Cuando le dije, oye, hazme la... ahora me vas a... Me haces un hijo de madera. Solo por todo lo que tengo que enredar para intentar conseguir hacerte la factura, rectificar el ticket. Quiero decir, creemos que es mucho más fácil pegarle al autónomo que ir a por una empresa grande donde además el carácter impositivo es menor, y ahí es donde hay mucho, mucho dinero que podría revertir en las arcas públicas para hacer cosas socialmente aceptables como invertir en educación, sanidad.
Esto que hemos visto en el caso de los baserritarras jubilados se da también en otros sectores dentro de los autónomos, que se les esté multando por alguna forma, una vez jubilados, tengan algún tipo de, bueno, pues de actividad.
Pues, evidentemente, lo que pasa que ¿por qué han ido a los baserritarras? Porque es muy fácil, es lo que comentábamos antes. Es decir, tú te vas al mercado y seguro que encuentras alguno. Mira, ese me parece que tiene más de 65 años. Vamos a... En cambio, no se van a la Mercedes, no se van a... Quiero decir, no es por decir empresas grandes a las que, oye, vamos a llevar ahí a la inspección, vamos a ver todo lo que se está, si se están pagando las horas extras, si realmente todo ese dinero está bien encaminado, porque claro, ¿quién tiene un sistema fiscal, un departamento que se pueda dedicar a la evasión fiscal o a cómo pagar menos? Pues las grandes empresas. El autónomo unipersonal es una persona. Si se divide para pensar cómo pagar menos, está trabajando menos, por lo tanto, también ingresa menos. Quiero decir, estamos en una disyuntiva muy difícil.
Vayamos a algunos datos, porque Euskadi ha perdido más de 4.000 autónomos en la última década, sobre todo desde la pandemia. Es algo que bueno, se superpone o se contrapone, mejor dicho, a lo que ha ocurrido en Navarra, que ahí sí ha aumentado el número de autónomos, también en otras partes del Estado. ¿Le encuentra alguna explicación de por qué en Euskadi esta tendencia a la baja y en el conjunto del Estado, y Navarra, que la tenemos aquí al lado, la tendencia es contraria, es en aumento? ¿Qué explicación encuentra a este dato?
Pues ahí no te sabría responder cuál va a ser la explicación. Quiero decir, no estamos en los otros sitios, tampoco tenemos un análisis de los otros sitios, pero lo que sí creemos que hacen falta unas políticas que ayuden más al emprendimiento en Euskadi. Quiero decir, podemos hablar de lo de aquí, ¿no? Entonces, si a la gente le da miedo emprender, entendemos que hay que apoyarles para que el emprendimiento sea más fácil y, sobre todo, que sea efectivo, porque uno de los problemas también que hay es que cuando alguien emprende, su negocio fracasa. Entonces, lo más importante también es la formación. No solo el apoyo económico, sino también formativo y de acompañamiento. Es decir, si lo comparamos, por ejemplo, con un laboral, una persona, un asalariado, cuando quiere formarse o cuando quieren que se forme, va en horas de trabajo, lo paga la empresa. Pero si queremos que un autónomo se forme, si deja de trabajar, deja de ingresar. Si nadie le apoya económicamente, no va a motivarse. Creemos que hace falta una motivación en ese sentido, ya sea en un emprendimiento y luego también para los que ya tienen la actividad. Quiero decir, es muy importante el tema este de renovarse o morir, ¿no? Hoy en día, con todos los cambios sociales que está habiendo, de tecnologías, de todo, entiendo que necesitamos un apoyo más fuerte de la administración.
Porque el hecho de que haya más o menos autónomos es una buena o mala noticia. Por ejemplo, que haya muchos autónomos, ¿es bueno o es malo?
Depende sus salarios. Si hay muchos pero cobran muy poco, quiere decir que la sociedad está empeorando y que se está dejando de lado a la gente. En cambio, si hay unos autónomos que cobran adecuadamente, pues entendemos que es positivo para la sociedad. Nosotros desde la asociación hacemos una cuenta sencilla. 3.000 euros al mes que pueda cobrar un autónomo vienen a ser como una nómina de 1.200 euros de un asalariado. Y el salario mínimo interprofesional son 1.135. Entonces, creemos que para Euskadi 1.135 es muy poco.
Decíamos al principio que ustedes aglutinan a todos esos autónomos unipersonales o que tienen hasta 4 asalariados, ¿no?, en sus empresas o en sus negocios. ¿La previsión de esos autónomos que tienen personas asalariadas es contratar este año? ¿Qué previsiones manejan?
Te diría que muchas veces la previsión es mantenerse y si se ve una oportunidad de crecimiento, siempre es positiva. Pero normalmente el autónomo pequeño no está con esa idea general de crecer, crecer, crecer y crecer. Lo que quiere es poder disfrutar de su familia, no estar trabajando tantas y tantas horas para que sus hijos puedan ir a la universidad, para poder sí, ir a cenar de vez en cuando con la familia.
¿Y está muy endeudado ese pequeño autónomo?
Pues hay de todo, pero sí que hay grandes problemas con el endeudamiento. Evidentemente, también es un problema, yo creo que también formativo, ¿no? Hay gente que funciona su negocio solo con endeudamiento, cada vez que eso pide un crédito, y en definitiva no es una manera, desde mi punto de vista personal también, no es una manera efectiva de proyectar el negocio, pero cada uno lo tiene que hacer de una manera. Sí que, por eso decía que la formación es muy importante, pero la formación en todos los sentidos, la formación financiera, la formación en prevención de riesgos laborales, porque el autónomo también necesita prevenir los riesgos laborales. Es decir, desde aquí le saltamos a Osalan, que realmente está haciendo un trabajo de apoyo al autónomo, pero creemos que hay que hacer más.
Decíamos al principio, cuando le preguntaba sobre cuáles son las consultas más importantes o las más numerosas que ustedes reciben, ha hablado sobre la jubilación, ¿no? Sobre esa pensión que le va a quedar al autónomo. El gobierno vasco suscribió el año pasado, junto a las cámaras de comercio de Álava, de Vizcaya y Guipúzcoa, un convenio para poner en marcha una EPSV de empleo para trabajadores autónomos en Euskadi. ¿Avanza ese proyecto?
Pues no tenemos mucha constancia sobre el avance de ese proyecto, pero sí que lo que tenemos es constancia de que las jubilaciones de los autónomos de Euskadi son las más bajas de Euskadi. Y por lo tanto, si no es con el EPSV de Gobierno Vasco, tiene que ser con otros EPSVs, porque si no, realmente una jubilación de un autónomo es... se me ocurren palabras muy, muy negativas.
¿Cree que mucha gente estaría interesada en este tipo de planes de pensiones, estas EPSVs específicas para trabajadores autónomos que, según algunos datos que se han aportado, mejoraría considerablemente esa pensión del futuro del trabajador autónomo?
Creemos que sí, pero creemos que lo que hay que fortalecer es el sistema público de pensiones. No hacer temas privados relativos a la banca, sino, quiero decir, el Estado... Es mucho más difícil que quiebre que un banco. Entonces creemos que hay que enfocar las cosas más hacia lo público. Por eso creemos que lo que hay que reforzar es el sistema público de pensiones. ¿Que habría que ver cómo se modifican las cosas? Nosotros, por ejemplo, en el tema de los tramos de los autónomos, de la cotización a la Seguridad Social, pues creemos que los que menos ganan son los que proporcionalmente más pagan. Por lo tanto, no estamos muy de acuerdo con la escala que se ha hecho de tramos. Creemos que gente que gana poco no debiera de pagar tanto y gente que gana mucho más debiera de colaborar de una manera más importante con las arcas públicas.
Excepto que esa pensión de futuro varía en función de las cotizaciones que se han hecho, ¿no? A lo largo de la historia laboral de un trabajador. Ahora mismo, ¿cuánto menos es que la media, por ejemplo, de un trabajador por cuenta ajena? Si ponemos el dato sobre la mesa, un trabajador por cuenta ajena en el año 2022 estaba cobrando de media 1.540 euros. ¿Cuánto podría estar trabajando, cobrando de media un autónomo?
Un 40% menos, tranquilamente, quiero decir.
La gente no llegaría a los 1.000 euros.
Eso es, la gente que ha estado cotizando autónomos, normalmente lo que se ha hecho es cotizar por el mínimo. Y lo que se hace es cotizar por el mínimo. Por lo tanto, si tú estás cotizando por el mínimo...
Hay que cambiar también un poco esa mentalidad de cotizar por el mínimo.
Evidentemente.
Pensando en el futuro.
Pero también eso se puede cambiar en lo de los tramos, pero consiguiendo que la gente tenga unos negocios que sean más productivos económicamente. Quiero decir, pero para eso creo que volvemos a lo mismo. También hace falta más conocimiento y formación para que la gente pueda ejecutar mejor su negocio. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que se aventura. Dice, con una mano delante y otra detrás, proceden a emprender. Muchas veces forzados porque por la situación económica, porque no hay trabajo. Entonces, esas son las cosas que muchas veces pueden volverse en contra y crear una situación de deudas y tener que cerrar el negocio.
Jubilación y ayudas son las dos cuestiones que preocupan a los autónomos. Hablemos de las ayudas también, porque en el caso de Vitoria tuvieron la oportunidad de recibir un cheque de autónomos, es una ayuda de 960 euros al año para la promoción de sus negocios. Es cierto que a nadie le viene mal un cheque, pero no sé si ustedes abogan por otro tipo de ayudas.
Las ayudas a fondo perdido son muy bienvenidas. Quiero decir, el apoyo, pero normalmente también creo que tienen que ser más focalizadas, ¿no? Quiero decir, a gente, pues para algo en concreto, para ayudar, porque si no, de esa gente, ¿quién va a poder beneficiarse de esos 960 euros, por ejemplo? Quiero decir, alguien que tenga tiempo para hablar con el asesor, para decirle, ay, pues mírame a ver qué hay, tal. Si una persona se está dedicando a tomo y lomo a trabajar, pues muchas veces tampoco tiene la opción de enterarse. No sé si me explico. Quiero decir, hablando mal y pronto, el más pringao le cuesta hasta enterarse de esas cosas.
Vayamos con algunas cuestiones que pone sobre la mesa hoy EITB Data, esta nueva entrega de periodismo de datos y que se fijan los autónomos. Según este estudio, el 60% de los autónomos utiliza además OS, es precisamente hombre. Si le damos la vuelta al dato, significa que 4 de cada 10 mujeres, 4 de cada 10 autónomas son mujeres. ¿Tiene la sensación de que esto también se está equilibrando con el tiempo?
Sí, evidentemente todas las relaciones se están equilibrando, pero sí que es verdad que es mayor el porcentaje de varones que de mujeres. Pero sí, yo creo que cada vez está más equilibrado. También es verdad que la sociedad está cambiando mucho.
Si vamos por sectores, el sector primario es el principal en los autónomos, más del 40% lo es. Prácticamente lo mismo en actividades inmobiliarias, un 39%, y en la construcción el 36%. ¿Qué sectores buscan más ayuda en la asociación?
Todos quieren, los transportistas, el fontanero. A ver, todo el mundo quiere que le apoyen económicamente, sobre todo cuando si su situación económica no es la mejor. O sea, no es que no, los técnicos fitosanitarios piden ayudas. No, nosotros creemos que todos les hacen falta ayudas y todos lo solicitan. No es que haya, pues nunca ha venido el colectivo de fontaneros a pedir una ayuda. No. A ver, sobre todo estamos hablando de trabajadores, aunque tengan la consideración de empresarios.
Hemos hablado de género, hemos hablado de sectores. Hablemos de edad, la edad media de los autónomos. ¿Dónde la situaría usted?
Pues yo la edad media la pondría en una gente experimentada. Quiero decir, 47.
Eso quiere decir más de 40.
Sí, más de 40, y sobre todo porque cada vez que hay una crisis y se despide a un montón de gente mayor, como hemos dicho antes, la única opción que les queda a muchos es ponerse de autónomos.
Para cotizar esos últimos años, ¿no?
Aunque sea sin trabajar, hay gente que, que dedica sus fondos, sus ahorros
al futuro,
a cotizar de una manera mínima de autónomos para poder llegar a una jubilación, no voy a usar la palabra digna, porque no, para poder llegar a la jubilación.
Por último, quiero hablar de emprendimiento porque este estudio también nos indica que en el conjunto del Estado se emprende poco y en Euskadi aún menos. De hecho, la tasa vasca de emprendimiento vasco es de apenas un 5,2% frente a la media europea, que supera el 9%, o en el caso de Estados Unidos ya, ni le cuento, el 19%. ¿Eso es una buena o mala noticia, estos datos que le estoy dando?
No nos gustaría considerarlo ni bueno ni malo. Tendrá relación con el tipo de cuota que hay en cada país, que son muy diferentes, y una de las más de mayor carácter impositivo es la que hay a nivel nacional, porque nosotros vemos que un autónomo está pagando cerca de media entre un 37 y un 38% de carácter impositivo. En cambio, hay otros países que están en el 14, el 20. Y ahí es donde vemos un agravio comparativo, sobre todo con las empresas. Las grandes empresas están en una media de un 8%.
El tipo impositivo, lo que puede ocurrir en el futuro cuando un trabajador, trabajadora autónoma se jubile, todos esos son factores que determinan mucho. También el miedo al fracaso, porque este estudio nos dice que el 60% tiene miedo a fracasar cuando emprende.
Evidentemente, todo el mundo tiene miedo a fracasar cuando emprende, pero eso se podría mejorar mucho, sobre todo con la formación y un mayor apoyo de la administración pública para que todo ese emprendimiento tenga una especie de seguimiento más efectivo para poder establecer la actividad a largo plazo.
Bueno, pues hemos dado una vuelta a todas estas cuestiones que preocupan y ocupan a los autónomos en este ITB Data, que a lo largo de la mañana iremos conociendo, bueno, pues más en profundidad. Se ha puesto el acento en varias de las cuestiones que hemos hablado con Odey Rodríguez, miembro de ABAT Autónomo ACBAT. Dígame.
Es que, Ricasco, me gustaría apuntar también que hay una problemática con la protección por cese de actividad, que es el mal llamado paro de los autónomos. En este sentido, ha mejorado, pero ahora mismo solo uno de cada dos llega a cobrar el paro para autónomos. A los demás se lo deniegan.
¿Por qué motivos?
Muy variopintos, pero el tema está en que si tú realmente de un trabajo te echan, tú vas al paro y lo cobras. Aquí en autónomo tienes que hacer una serie de cumplimentar una serie de documentaciones que no se las das a la administración pública, que la entidad que te va a dar el sí es una entidad público-privada, que son las mutuas. Por lo tanto, dependen de para su cuenta de resultados anualmente, cuantas más denieguen, mejor para ellos. Y hay un problema en ese sentido que va mejorando, pero que nos gustaría matizar, que a mucha gente le vuelven loco en burocracias para que incluso desista. Y hay un porcentaje importante de desistimientos también.
Uno de cada dos, me dice, ¿no?
Eso es.
Odey Rodríguez, gracias y buenos días.
Es que ricasco soy ahí.